Muy buenos días, martes 29 de octubre del 2024, son las 9 de la mañana, creo que ya superando todos los récords, y récords malos son porque estamos partiendo demasiado tarde, estamos peleando el minuto a minuto con la gente que va en el auto, que se baja,
ya, pero
estamos
ya,
perdiendo.
Pero ya partimos,
pero es
ya,
que me da
alegría,
rabia,
pues. alegría, vamos.
¿Y por qué
vamos,
estás tan contenta?
Porque es un día feliz. Está bonito el día, estamos a un día de... Hola.
Se está...
Juan Pablo Larraín, buenos días.
Se está arrimando un día
Río
feliz,
aquí.
Como dice el latero de...
¿Qué? ¿Arrimando un día feliz?
Se está arrimando
esa
un día feliz. Es una... Bueno, tú lo dijiste. Es una canción del latero, lo digo, hágame bullying,
¿ya?
De... ¿Cómo se llama el cubano? Se volvió el nombre, ¿verdad?
¿Silvio Rodríguez?
Silvio.
A mí me gusta Silvio.
Yo lo encuentro un latero marca mayor, pero bueno.
No, el unicornio azul es precioso. Y ojalá.
Para mí esa canción es de la Simonetti.
No, pues no. No, tiene varias bonitas. A mí me gusta Silvio, fíjate. No, yo lo descubrí en mi adolescencia.
Yo, si me quiero dormir, lo escucho.
Ah, no, yo la Nana Mosquari.
Que
encuentro un Valium.
Un Valium.
Oye,
José, bueno, estamos ya a martes, ya la resaca de las elecciones empieza poco a poco a pasar. Ayer nos encontramos definitivamente ya en horas de la mañana con algunas conclusiones que no estuvieron temprano, pero es que a la oposición, además de haber leído bien en alcaldes y el gobierno no haberse desfondado en esa elección, creo que resistió razonablemente para la crisis en la que estaba envuelto. La noticia, creo que el doble clic ya con el correr de las horas fue el resultado de concejales y core, donde la oposición, entre Chile Vamos, Republicanos y algunos otros partidos más chicos, terminan sumando resultados muy positivos para ellos, sobre todo pensando en la segunda vuelta a gobernadores y en las elecciones parlamentarias que vengan a acompañar a la presidencial, porque le da a la oposición una capilaridad territorial muy, muy relevante. Tener gente, tener funcionarios, tener gente electa en cada una de las comunas de Chile, al final del día, en un momento de elección, es bastante relevante para eso.
Pesa, es verdad. Ha sido una buena elección para la oposición y por primera vez en la historia la derecha supera... La centroderecha y la derecha supera a la centroizquierda y a la izquierda en concejales. Eso desde el regreso a la democracia nunca había sucedido.
Nunca había ocurrido.
Así que claro.
Yo creo que no. Yo creo que
Siquiera en las buenas elecciones. Hubo una elección, no me acuerdo cuándo fue, que a la derecha le fue muy, muy bien en alcaldías, en alcaldes, pero no así en concejales. Esta es primera vez que, claro, que la base... es mejor para la derecha que para la izquierda.
Me acuerdo que Francisco Vidal, siempre con esas vocerías que tiene, son grandilocuentes. Normalmente decía que la Concertación de la época, la nueva mayoría después y lo que conocemos hoy, siempre decía, ganamos 4-0, ganamos en alcalde, ganamos en concejales, ganamos en los cores antiguos y ganamos en diputados y senadores, o la elección presidencial correspondiente. Siempre decía eso. Bueno, ahora creo que es al revés, solo hubo municipales.
No sabemos en gobernadores todavía.
Vamos a ver cómo viene la cosa. Hay
hasta el momento va ganando el oficialismo en gobernadores.
Sí, y yo no creo, como dijo, o me han dicho varios personeros de la UDI de Chile Vamos, que creen que van a poder ir por las 10 que están en disputa. Yo lo dudo, francamente, porque en algunas cosas, yo sé que no todos los votos son sumables. Pero, por ejemplo, Santiago, o la región metropolitana, que la han catalogado en la oposición como la
madre de todas las batallas.
Siempre
Santiago.
Sí, pero creo que los números hoy día le dan una ventaja importante a Claudio Rego sobre Francisco Rego. Por lo tanto, creo que si la llegaran a ganar, de verdad que sí, que sería un envión de cara a la presidencial.
Batatazo, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los dados ya están echados, aunque en un mes de campaña. Y con lo sorprendente que está nuestra política, que día a día pasan, hay sucesos que nos sorprenden, yo no daría nada por ganado ni nada por perdido aún. Ya sabemos, bueno, que pocos días antes de las elecciones pueden suceder cosas que dan vuelta a los escenarios, como yo creo que sucedió en Santiago con el evento de la Molotov en el IMBA. Yo creo que le costó la elección, o por lo menos la amplia ventaja que sacó Mario Desbordes sobre Iracy Jassy.
O lo que pasó en Las Condes.
También.
O lo que pasó en Concepción, que ahí no sabemos, que nos queda un poquito más lejos para hacer un doble clic sobre el tema, pero en Concepción es un tema importante a...
que analizar, sí.
A mirar. Fíjate que hay otro tema, antes que entremos a los temas más económicos, pero que me hizo ruido.
A ver.
Y que fue el crecimiento de los votos blancos, pero particularmente los votos nulos.
Sí.
Y me temo que, bueno, con el voto obligatorio uno esperaba un número alto, me temo que en la segunda vuelta, gobernadores, el tema de los votos nulos en algunas zonas puede ser mayor. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer la gente de centro izquierda e izquierda en Los Lagos cuando tiene que elegir entre un
republicano,
y alguien de Chile Vamos? Es duro para ellos. Sí. Es duro para ellos.
Ahora, en la elección particular de gobernadores, ya que tú pones el punto, entre nulos y blancos alcanzó el 17%.
O sea, es harto,
es casi un 20%. Un 17, bueno, no deja
fíjate
de
que
ser.
El alcalde de Concepción sacó un poquito más que eso.
Imagínate. Sí, pero estoy hablando a nivel nacional.
Sí, pero por eso equivale a eso, sí. En porcentaje.
Sí, así que, bueno, hay que estar atentos respecto a eso y obviamente ahí hay un voto, claro, probablemente de desconocimiento, de desinformación, pero también hay un voto de rechazo y de castigo al sistema político en su conjunto, que, convengamos, no ha dado las mejores muestras de probidad ni de eficiencia en los últimos años, diría yo. Así que, bueno, aquí hay también una llamada de atención para el mundo político. Lo que sí hay que decirlo, y yo estoy, lo decía ayer en la tarde, estoy muy reencantada. Yo estaba muy pesimista y muy triste con la situación de nuestro país. Y la jornada del fin de semana, de sábado y domingo, me devolvió bastante la fe y la confianza en nuestro país. Ver cómo la mayoría de la gente, el 84%, 13 millones de chilenos fueron a votar con responsabilidad, con compromiso y de una manera que demuestra cierta sensatez. Creo que los extremos se desdibujaron un poco. Habla que todavía hay una reserva moral y cívica en nuestro país que es muy importante y que con buenos liderazgos se puede aprovechar para construir y tratar de superar los momentos difíciles que estamos atravesando.
José, ¿por qué elegimos esta canción hoy día?
ABC, Alphabet, reporta hoy día. Alphabet, la matriz de Google, reporta hoy.
Una de las siete magníficas.
Una de las siete magníficas que no ha tenido un gran desempeño durante este año. Ha estado un poco por detrás de sus pares de las magníficas, de las siete magníficas. Los inversionistas están básicamente calculando los riesgos que enfrenta la empresa. Hoy día debiera reportar. ¿Y qué se espera? Se espera que los resultados de la matriz muestren que las tendencias de crecimiento a largo plazo se mantienen intactas, el rol que va a tener la inteligencia artificial y cómo esta empresa va a ofrecer nueva información justamente respecto a cómo este tema que ha sido tan relevante en el último año pueda beneficiar a la empresa. Y se espera, en eso sí, un informe positivo. Eso sí que puede verse eclipsado, dicen algunos especialistas, por el costo no cuantificado de las acciones antimonopolio. Recordemos que hay varias acusaciones antimonopolio que está sufriendo Google, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso podría tener cierta incidencia respecto a los resultados y las acciones que muestre la compañía hoy día.
Hoy es un día de corrección después de una baja importante el día de ayer en algunos commodities. El cobre sube casi 1%, está en 4.40 la libra. El petróleo, el WTI, sube 1.29 y el Brent sube 0.53 después de una caída importante que registraron el lunes, más de 4 y 5%, sobre todo pensando en que la guerra entre Israel e Irán, que tiene efectos para el petróleo, podría seguir siendo todavía acotada y no afectar...
Contenida.
Exactamente. Claro. Y no afectar, por ejemplo, infraestructura militar, nuclear, ni petrolera. Vamos a ver si eso sigue ocurriendo o no. El dólar a esta hora baja levemente, 0.22%, está en 9.45, un precio alto todavía. Y en 10 minutos más empieza a funcionar nuestra bolsa, que ya está desfasada 2 horas, del mercado americano, y por lo tanto las dos primeras horas, sobre todo la primera hora,
no pasa mucho.
Es de operaciones muy bajitas.
Oye,
muy
tú chicas. Sabes que noviembre es considerado el mejor mes, comienza el periodo de mejor, el mejor periodo para las acciones en Estados Unidos. Así como septiembre es conocido por ser el mes más fome, más malo, que generalmente baja, históricamente noviembre ha sido espectacular en los mercados norteamericanos.
¿Históricamente?
Históricamente, no solamente este año.
Bueno, está partiendo el año para ellos, después de las vacaciones.
Claro, después de las vacaciones. De hecho, Goldman Sachs entregó un informe que dice que el 28 de octubre, es decir, ayer, marca el comienzo del mejor periodo de negociación del cuarto trimestre para las acciones estadounidenses, con datos que se remontan a 1928, desde entonces.
O sea, un año antes de la Gran Depresión.
Claro, desde entonces siempre noviembre ha sido el mejor mes. Este informe es ratificado por Carson Group, que dice que los rendimientos promedio del S&P 500 en noviembre, en varios periodos de tiempo, desde 1950, han sido los más altos en comparación con cualquier otro mes.
Mira.
Así que hay muchas, incluso en los años de elecciones como este.
Eso es bueno siempre mirarlo, ¿eh? No son reglas que se cumplan, pero hay
son tendencias, tendencias.
Algo pasa en noviembre,
claro,
que hace que haya más negocios.
Estamos no hablando decir de que muchas sea, décadas, además.
Lo dijimos el otro día, que las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, claro. pero cuando hay cierto comportamiento, y si uno mira esa curva, probablemente debe ser todos los años muy parecida, con algunas excepciones, pero debe ser muy parecida, y eso, claro, hace que la gente apueste por ciertas cosas,
claro,
en ciertos momentos, a ciertas industrias. Imagínate la bolsa el año 28, que lo quiera.
Ahora, de hecho, ayer día 28 de octubre subieron los mercados, el S&P, bueno, poquito, pero añadió un 0.27, el Dow Jones un 0.65 y el Nasdaq avanzó un 0.26.
Bueno, yo les voy a dar una recomendación a todos los que nos están escuchando: coman hoy día ñoqui.
Sí,
estamos a 29.
Los 29.
Si van a un restaurante italiano, piden ñoqui.
Yo voy a comer ñoqui hoy día.
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
¿En tu casa?
No.
Ah,
no.
Ya.
No, tengo una invitación.
Qué buena, ¿eh? Qué misteriosa. Qué misteriosa.
Sí.
¿Qué más, José?
¿Qué más tenemos? Oye, ayer, no sé si fue ayer o el lunes, creo que fue el lunes. Bueno, ya estamos a Marte en realidad. Donald Trump, en un podcast que es bien conocido, bien afamado en Estados Unidos, que lo conduce Joe Rogan, hizo una acusación bien complicada respecto a Taiwán. Acusó a Taiwán justamente de robar la industria de chips a Estados Unidos. Sabemos la relevancia que tiene la industria de chips para Taiwán.
¿Y los aliados que es Taiwán de Estados Unidos?
O sea, los principales clientes de la industria de chips de Taiwán son Nvidia, por ejemplo, y Microsoft, por ejemplo, porque son esenciales para construir todos sus modelos de inteligencia artificial. Y no solamente dijo que le estaba robando la industria de semiconductores, sino que además anunció que de ganar iba a aplicar altos aranceles a los chips importados desde Taiwán a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que va a haber, si de concretarse esta medida, los aranceles van a aumentar los costos en toda la cadena de producción de tecnología. Porque el chip es lo más mínimo, y si te sube el costo del chip, bueno, comienza a...
La nanotecnología.
Exactamente, comienza a subir toda la cadena. De hecho, ayer la acción de semiconductores, que es una de las empresas más grandes que existe, bajó 4%, no sé en cuánto estará hoy, pero el anuncio de Donald Trump dejó a muy pocos indiferentes, la verdad. Porque vuelve con esta idea de proteccionismo, de aumentar aranceles, de complicar el mercado abierto, el mercado internacional, que bueno, que es una de las medidas que más preocupa respecto a un posible nuevo mandato de Donald Trump.
Bueno, hablando de Donald Trump, ayer se metieron en un tete con el tema de
Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Sí.
Y no es menor, ¿eh? No es menor. ¿Cuántos votos pueden perder con esa...?
Es que bien desatinado, ¿no?
Bien desatinado.
Pues qué innecesaria la talla. Pésima, además.
Malo.
Lo dijo un humorista en un meeting. En un meeting de Donald Trump. Ocasión que fue aprovechada rápidamente por Kamala Harris para justamente decir que ella contaba, admiraba mucho, respetaba mucho a la población latina, especialmente a la de Puerto Rico. Sabemos la relevancia que tiene en Nueva York, sobre todo en el estado de Nueva York.
¿Son ciudadanos americanos o puertorriqueños?
Sí, además, son ciudadanos americanos. Yo creo que votan, ¿o no?
Sí, claro.
Sí,
pues,
votan.
Y votan, y votan para, no tienen elecciones presidenciales, tienen las nacionales, pero votan para su gobernador en la isla, que es casi como un presidente.
Oye, una isla de basura.
Impactante lo que dijeron.
Impresionante, la verdad que bien inentendible, y a tan pocos días de, a tan pocos días justamente de las elecciones, que obviamente es otro de los temas relevantes que están sobre la mesa esta semana en Estados Unidos, porque además tenemos nóminas de desempleo no agrícola, que también es súper relevante, uno de los números que más mira la, la Fed a la hora de tomar sus decisiones. Así que una semana con harta, harta
noticia.
Hoy
tenemos empleo aquí también.
¿Tenemos empleo aquí también?
Sí.
Ah, mira.
Oye, ¿te parece que vayamos a saludar a nuestros auspiciadores? Mira, vamos. Con una mía, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina. Tienes dos opciones en unos barrios grandes, en Las Condes o en La Dehesa. Y es muy fácil hacerlo. Con solo un 5% de pie, comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy mismo.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita BUK para más información. BUK.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. Y eso se refiere a empresas que andan bien hoy. El PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Sobre todo cuando te está yendo bien, tú crees que esto va a ser infinito y vas a estar desafiado. Uno porque van a aparecer sustitutos, otro porque van a aparecer cosas más baratas, otro porque va a cambiar definitivamente el modelo de negocio. Así que asesórate con lo que más saben en esto y que han visto pasar por sus oficinas cuántas empresas, cuántas historias de éxito y de fracaso que te pueden ayudar. Todo esto lo pueden ver en pwc.cl.
Y Econorrent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabellas y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta de los beneficios exclusivos para ti.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, que está diseñada para pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y técnicos para esas aventuras más extremas. Ustedes la pueden ir a ver, mirar, admirar, probar en Avenida Las Condes, 11.412.
Y si eres capaz de desafiar tus límites, si te gusta vivir la velocidad como nunca, te quiero contar que Hyundai tiene lo mejor para ti, justamente para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos tus todos sus detalles más bien en Hyundai.cl.
Bueno, y mientras esperamos a cualquiera de nuestros dos invitados que llegue, claro, ninguno de los dos ha llegado, y estamos bien, bien atrasados, te cuento, José, que salió la tasa de desocupación.
¿Cuánto fue?
Tal como la esperaba el mercado, 8,7% en el trimestre móvil julio-septiembre, que es el primer dato que salta y que es absolutamente al esperado por el mercado. Así que pero nos muestra un sistema, un mercado laboral exigido, que no muestra síntomas tampoco de recuperación.
Sí, lo más impresionante y lo más lamentable es que somos de los pocos países en el mundo que no hemos logrado alcanzar los números prepandemia. Eso habla obviamente de un mercado laboral contraído, pasando por un momento difícil. David Blau ha hablado de una pandemia laboral, de una crisis laboral, y es evidente que algo de eso hay, por no decirlo todo. Es muy raro, y como te decía, somos de los pocos países en el mundo que justamente no logramos superar esa situación, y eso obviamente es un tema de preocupación enorme, o debiera serlo para nuestras autoridades.
Bueno, ya está nuestra invitada en el estudio. Le damos la bienvenida a Carolina Pérez Datari, subsecretaria de Patrimonio Cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y contenta de estar aquí, Juan Pablo, contenta de estar aquí, Josefina. Ojalá tengamos una buena conversación.
Bueno, la idea es que vayamos directo al grano. Entraron indicaciones a la Ley de Patrimonio Cultural. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con información privilegiada? Un programa de economía, de finanzas, de mercado. Tiene que ver, como dice bien la José, tiene que ver con todo, porque esto está muy relacionado con el tema de la permisología, la inversión y particularmente con el Consejo de Monumentos Nacionales. Cuéntanos, Carolina, de qué se trata estas indicaciones y en qué medida van a poder ayudar a acotar los tiempos en la permisología, que es un temazo para quienes quieren invertir en el país.
Bueno, evidentemente, hace ya un par de semanas ingresamos indicaciones al proyecto de ley que estaba en la Comisión de Cultura del Senado. Este es un proyecto que viene de alguna forma a regular la manera en que protegemos nuestro patrimonio, ¿cierto? Cuando hablamos de patrimonio hablamos de muchas cosas distintas, hablamos de inmuebles patrimoniales como es la Estación Mapocho, hablamos de hallazgos arqueológicos que tienen mucho que ver con la inversión público-privada, y hicimos un trabajo, diría, bien concienzudo y bien serio de poder ingresar indicaciones luego de una consulta indígena que se hizo durante este gobierno, que duró cerca de 9 meses, una consulta ciudadana, y que viene a cumplir con un objetivo estratégico, diría yo, que es bien importante, que es que la protección de nuestros patrimonios no sea un objetivo que se entienda como dicotómico, ¿cierto?, con el desarrollo de nuestro país, en términos de la inversión pública como privada. Estamos hablando de viviendas sociales, hospitales, ¿cierto?, el trabajo que se hace para generar caminos que nos llevan a diferentes lugares en Chile. Este es un set de indicaciones bien interesante porque viene de alguna forma a rellenar un trabajo que se hizo durante el gobierno pasado, que creo que es importante decir, ¿cierto? El gobierno pasado ingresó un proyecto de ley a principio de su gobierno. Fue un proyecto muy debatido, ¿cierto? Tuvo oposición, tuvo mucha discusión democrática, creo que ahí da lo mismo meterse, pero ellos indican sustitutivamente su proyecto 2 años después, o sea, lo cambian por otro. Ese es el proyecto que pasa de la Cámara al Senado, y es un proyecto que, si lo ilustráramos como un árbol, pasan sus hojas, pero se queda atrás el tronco. Y el tronco es muy importante, porque ese tronco tiene que ver con la institucionalidad, cuáles son las atribuciones del Consejo, hoy día llamado Consejo Monumentos Nacionales, quien entrega las autorizaciones, ¿cierto?, de intervención sobre patrimonio en Chile. Por lo tanto, lo que vinimos a hacer con las indicaciones es ingresar ese tronco, por así decirlo, ¿cierto? Esa institucionalidad que nos permite decir quién cumple qué tarea, y quizás ahí, en materia de tiempos, que es tan relevante para el tema de los proyectos de infraestructura, de inversión en general, lo más relevante, diría yo, tiene que ver con la separación de atribuciones. Hoy día nosotros tenemos un Consejo de Monumentos Nacionales, que es un órgano colegiado, ¿cierto?, que tiene 23 personas, que decide qué es patrimonio, yeah, que protegemos, ¿cierto? Yo presido el Consejo, sí, de Monumentos, sí, Nacionales, y votamos, por ejemplo, que el Palacio Pereira en su momento se votó que fuera, sí, un monumento histórico, pero también entrega las autorizaciones sobre ese patrimonio. Nosotros hoy día hacemos una diferenciación bien importante y separamos aguas. Por lo tanto, el espacio colegiado va a definir todavía lo que es patrimonial, pero es el Servicio del Patrimonio Cultural en cada región de Chile el que va a entregar las autorizaciones.
Ya, sobre ese punto, porque hoy en día la ley, pese que obviamente es muy mejorable, establece en muchos casos plazos, tiempos. Y yo leía, por ejemplo, el informe que entregó la Contraloría, uh-huh, y señala, por ejemplo, que hay 1.395 requerimientos desde 2022, no estamos hablando de mucho tiempo, o sea, 2 años, que no han sido contestados, requerimientos que están hechos por la ley. Entonces, yo te pregunto, dentro de esta nueva legislación, ¿hay penas, hay castigos para aquellos funcionarios que demoren los permisos?
Diría que funcionamos bajo otro sistema de incentivos. Yo creo que es importante decir que una autorización se demore tiene mucho más que ver con la institucionalidad que con los funcionarios. Voy a dar un ejemplo. Nosotros hasta el año pasado teníamos solo 2 funcionarias que evaluaban metro. ¿Se imaginan 2 funcionarias evaluando todo el trabajo en torno a autorizaciones de la línea 9, de la línea 7, ¿cierto?, de la línea 8 y su proyección? Evidentemente las horas humanas no dan para avanzar con celeridad. Y ahí hay varios factores que influyen en eso. Lo primero que tiene que ver con los tiempos, diría yo, es de la desconcentración de la atribución. Nosotros hoy día tenemos que pasar todas las autorizaciones por un espacio colegiado. Eso evidentemente demora más.
Sí, sí, pero está bien. Yo entiendo que haya muchas situaciones que puede que se haga que demoren. Uh-huh. Pero cuando tú no estás cumpliendo los plazos, no estás cumpliendo la ley, y eso no recibe un castigo, la verdad que es inocuo demorarte o no.
Bueno, lo que pasa es que el sistema del Estado tiene sus incentivos y castigos. Nosotros
son sumerios eternos que no pasa mucho.
Bueno, pero es importante. Yo creo que nosotros nos hemos centrado en este proyecto de ley más que en pensar qué pasa si no suceden, en hacer que las cosas sucedan. Ya. Por lo tanto, estamos desconcentrando la atribución, que es lo primero. Lo segundo que estamos haciendo es establecer una nueva relación con las empresas o quienes hacen proyectos, y eso también es bien importante. Nosotros hoy día tenemos una ley que habilita mucho, nosotros le decimos técnicas habilitantes de la ley, y eso significa que va a haber algunas cosas para las cuales quizás no va a haber que pedir autorización. Vamos a tener que avisar, ¿cierto? Voy a poner ejemplos muy pedestres y otros más complejos. Si yo vivo en una zona típica, digamos en el barrio Yungay, y quiero pintar mi casa o quiero podar mi patio, ¿cierto? Hoy día yo tengo que pedir autorización, por ley. La ley me exige, ¿cierto?, pedir la autorización al Consejo de Monumentos Nacionales a nivel central. Nosotros estamos sacando ese tipo de intervenciones del régimen autorizatorio, lo que descomprime la labor de los funcionarios públicos, y estamos diciendo, ok, el Estado va a confiar en la ciudadanía. Usted puede hacer una serie de intervenciones en una zona típica y tiene que avisarme.
No tiene que pedir permiso.
Pero el Estado, ahí donde pierde poder, entre comillas, va a poder, por ejemplo, inspeccionar. Va a poder sancionar si es que se incumple, ¿cierto?, lo pactado con la ciudadanía. Pasa lo mismo con la inversión. Nosotros hoy día estamos proponiendo una ley que hace dos cosas bien relevantes en el marco del arqueológico, y creo que es importante detenerse ahí, porque cuando hablamos de grande inversión, hablamos de la arqueología y hablamos de la paleontología, ¿cierto? Ahí hay un núcleo bien importante, un nudo que solucionar. Y ahí nosotros tomamos dos decisiones bien importantes. La primera es la decisión de distinguir, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos una ley, que es de 1970, que establece que todo lo arqueológico es patrimonio por el solo Ministerio de la Ley. Eso significa que si yo en Chile hago un hoyo para hacer cualquier infraestructura, lo que yo ahí encuentre está bajo tutela y es propiedad del Estado, ¿ya? Eso tiene muchas implicancias, por ejemplo, en el régimen autorizatorio. Nosotros vamos a decir, ok, nosotros vamos a distinguir, y todo va a seguir siendo patrimonio por el solo Ministerio de la Ley, ¿cierto?, sin un proceso de valoración hasta la colonia. Después de eso, abrimos en esta ley la posibilidad de generar un reglamento que nos permita decir qué es significativo y qué no. Y yo creo que esto ha estado mucho en el debate público. Nosotros nos estamos haciendo cargo de una distinción que es bien importante, que es decir, hay cosas que es relevante guardar, proteger, estudiar.
Tiene que haber una discriminación.
Y otras que no. Y esa es una apertura, yo quiero decir, bien importante, porque cuando uno ve el proyecto de ley pasado, que yo creo que, yo quiero ser justa, hay muchas cosas de avanzada también en ese proyecto, y no todo pasó, y nosotros estamos en un ejercicio de sumatoria, porque, bueno, actuamos con realismo político. Yo soy parte de un gobierno que no tiene mayoría en el legislativo. Tengo que tender puentes, ¿cierto?, para algo que considero necesario. Y este proyecto creo que transversalmente consideramos que es necesario, ¿cierto?, como país. Cómo protegemos nuestro patrimonio y nos hacemos cargo de su desarrollo. Y ahí nosotros hacemos esta distinción epocal, que yo creo que es bien importante, que es algo que no estaba en el proyecto pasado, porque es de mucho debate técnico y es de mucho debate disciplinar de la arqueología. Y nosotros ahí estamos haciendo una distinción que nos parece bien importante y nos parece también una forma de abordar esta discusión con mucha honestidad intelectual.
¿Y cómo, qué va a pasar, por ejemplo? Uno, quiero saber cuánta tramitación le queda a esto todavía, qué horizonte de tiempo, y qué pasa con todos los temas que hoy día están ingresados con la legislación vigente, pero que va a quedar obsoleta o va a quedar modificada. ¿Qué pasa con todos ellos?
Ahí hay varias preguntas interesantes. Bueno, lo primero es que este es un proyecto de ley que es parte del pacto fiscal, ¿cierto? Este es un trabajo que hizo sobre todo el Ministerio de Hacienda con el Legislativo, son cerca de 30 proyectos, por lo tanto nosotros esperamos que se le pongan urgencias continuas a este proyecto para su rápida tramitación. Obviamente nosotros dependemos también de la voluntad de los legisladores y legisladoras, de cómo vayamos teniendo consensos alrededor de la propuesta, y hemos estado, ¿cierto?, en un proceso bien intenso de poder socializar esta ley, que además, ahí me gustaría decir, le habla a muchos públicos muy distintos. Es interesante en términos del debate democrático. Le habla a las alfareras de Quinchamalí y al reconocimiento de su práctica tradicional, y le habla a la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto?
Ahora, las leyes debieran hablar más en general que a tanto público particular, ¿o no?
Es que sí y no, porque esta es una ley que se trata de protección patrimonial. Por lo tanto, lo que hace esta ley es por un lado, incidir en el régimen autorizatorio, y eso es súper importante, pero esta es una ley sobre todo sobre la protección de nuestros patrimonios. Y cuando hablamos de eso, hablamos del estándar internacional, hablamos de los sitios de patrimonio mundial, como Humberstone, como Rapa Nui, hablamos, por cierto, del patrimonio inmueble e inmueble.
¿Y todo eso incluye la ley?
La ley incluye todo eso. Esta es una ley...
¿Y cuántas páginas tiene, perdona que te pregunte?
Uy, qué difícil pregunta. No,
sí,
no sé si conté las páginas.
No, pero más o menos, porque estamos hablando de, si considera todo y cada lugar en particular, al final...
Yo imagino que los reglamentos bajan eso,
claro,
¿no?
Sí, no, esta es una ley...
¿Uno debería pensarlo así o no? Como sí. Como que uno va a los principios generales con la ley, justamente para hacer más eficiente el proceso, ¿no?
Esta es una ley de principios generales. Y cuando uno piensa en su estructura, más que las páginas, porque no me atrevería a decir cuántas tiene, pero cuando uno piensa en la estructura, uno puede... Tiene tres partes, ¿cierto? Una, que se protege. Uh-huh. Y eso ya está en la ley de hoy día, ¿cierto? Se protege el patrimonio inmueble, claro. Se protege las zonas patrimoniales, la arqueología, etcétera. Después está quién decide y quién protege, cómo funciona lo que se va a llamar el Consejo de los Patrimonios, cuáles son sus atribuciones, etcétera. Y diría que hay una tercera parte que tiene que ver con el rol que tiene el Estado. Y eso para mí es súper importante porque tiene que ver, por ejemplo, con que aquellos lugares donde entregamos confianza, porque esta es una ley que se basa en la confianza. Yo creo que eso es importante decirlo. Cuando entregamos confianza, ¿cómo se robustece el Estado? Y eso es fundamental para las empresas. Yo esto lo he conversado harto con varias empresas de diferentes sectores. ¿Qué prefiere una empresa? ¿Que le paren la obra si es que eventualmente afectó, digamos, patrimonio arqueológico, o que haya un inspector, inspectora que vaya a terreno y que eventualmente sancione, rectifique esa conducta y ese trabajo pueda continuar? Esta es una ley que sobre todo entrega certeza.
Eso lo encuentro genial. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la ley no se cumple? Porque ahí paga moya. O sea, si no se cumple, si va lento, si el funcionario, porque me imagino que el funcionario medio no llegó o no le tincó o lo que sea, ¿qué pasa en ese caso? Porque el costo sigue siendo para la empresa y finalmente para el país. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es responsable de la falla de cuando no se cumple la ley? Porque lamentablemente muchas veces la gente no cumple la ley.
Exactamente. Sí, bueno, muchas veces la gente no cumple la ley y esta es una ley que establece diferentes... establece muchas cosas distintas, la verdad. Establece formas de inspección y programas de inspección para darle fluidez a la inversión público-privada. Establece, por ejemplo, sanciones, tanto administrativas, establece delitos penales a la afectación patrimonial. Todo lo que tiene que ver, y yo aquí quiero ser súper, súper transparente, porque yo también he seguido el debate que ha habido respecto a la ley de permisos inteligentes, ¿cierto? Yo creo que hacia allá va un poco la pregunta. Nosotros dentro del Estado tenemos procesos administrativos de responsabilidad administrativa. Eso se aplica constantemente en el Estado. Y yo quiero decir que nosotros cuando lo aplicamos de manera bien responsable. A mí me toca presidir un consejo que entrega autorizaciones a la gran minería, a proyectos de infraestructura tan importantes como hospitales públicos, y nosotros nos tomamos con la máxima seriedad esa labor. Ahora, yo creo que es importante de alguna forma también ilustrar de a dónde viene el rezago. Yo creo que eso también es importante, que la gente que escucha y de repente lee el Consejo Monumentos Nacionales en sus casas y se enoja, ¿cierto? Entienda de qué se trata de lo que estamos conversando. Y yo ahí quiero primero ser muy clara en decir que el último informe de la Contraloría para nosotros es una confirmación de algo que sabemos que sucede en la institución. Sí. Y es por eso que cuando hablamos de la propuesta legislativa es importante recalcar que hemos hecho otras cosas. Uno a veces avanza por ley, y acá hay cosas fundamentales porque son las reglas bajo las que nos regimos, pero nosotros ingresamos ya a la Contraloría el reglamento de excavaciones, que es lo que le entrega certeza a quienes tienen que hacer ciertos pozos de sondeo para proyectos de inversión, etcétera, pero también hicimos un convenio con la Secretaría de Modernización de Hacienda. Entonces, gran parte de los problemas que ahí se identifican hoy día están siendo abordados no desde lo legislativo, que no es la forma de abordarlo, sino que, por ejemplo, modernizando los sistemas y entregando cierta certeza a quien ingrese en autorización. Ahí nosotros tenemos, bueno, muchas cosas que decir, donde efectivamente hay atrasos, porque eso es real, pero también, si uno pudiese ver de manera desagregada las cifras de los informes, se va a dar cuenta de que hay veces, por dar un ejemplo muy concreto, en que una empresa X ingresa una petición de autorización, ¿cierto?, digamos, arqueológica, y pasan 2 semanas hasta que desde el Estado le dicen, sabes que te faltó un papel. Y de ahí pasan 3 semanas. Entonces, el conteo de ese permiso parte cuando ingresan los primeros antecedentes. Nosotros estamos trabajando hoy día, por ejemplo, en formas de tener admisibilidad, cosa que podamos efectivamente contar bien cuánto nos demora. Entonces, por eso hablamos de que las certezas las vamos entregando desde la ley, desde los reglamentos y desde la gestión pública.
Nos pidió la hora, subsecretaria. Muchísimas gracias. Creo que quedaron, aclaramos varios puntos. Creo que va para una segunda conversación más adelante. Muchas gracias.
De todas maneras, mientras vaya, cuando se apruebe la ley.
Sí, pues. Sí, no, encantadísima, porque este es un tema que creo que es importante para todos y todas.
Así es. Muchas Carolina gracias. Pérez, entonces, subsecretaria del Patrimonio Cultural. José, el 29 de octubre, o sea, hoy
¿ya?
Se celebra el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos. En RegCheck son expertos en compliance, abarcando tanto el cumplimiento de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, como la nueva ley de delitos económicos. Ofrecen una amplia gama de servicios para centralizar tus procesos en una plataforma muy eficiente y que además es muy intuitiva.
Oye, Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, que está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Tuve la suerte la semana pasada de visitar las oficinas de Falcom. Estuvimos ahí con los principales ejecutivos. La verdad, gente muy experimentada y sobre todo muy confiable. La verdad que les vamos a ir contando, pero muy, muy interesante. Y además nos contaron de una celebración de los 10 años que van a hacer pronto para amigos y clientes. Ah, así que
nosotros calificamos por el lado de los
yo
amigos.
Estoy esperando todavía que me llegue la invitación.
Ya. A lo mejor no eres amiga.
A lo mejor no soy tan amiga. No, yo creo que sí. Ya.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades en más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl.
Y la revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital todos los miércoles aquí en Información Privilegiada y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación y también las implicancias que esto tiene en tu día a día.
Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave, el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a frontaltrust.cl. Y ya estamos rápidamente con nuestro segundo invitado, con mi vecino además.
¡Ah, mira!
Vecino laboral.
¡Ay, ay!
Don Ramón Suárez, socio de Nusa Capital. ¿Cómo estás, Ramón?
Hola, Juan Pablo, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Hola, Josefina.
Hola, ¿qué tal?
Bien, pues nos hemos saludado últimamente en el estacionamiento, no más de lejos, pero pensaba verte hoy día físicamente, no se pudo.
Así es, lamentablemente.
Oye, Ramón, entremos rápidamente en tema. Estamos a una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ver contigo un poquito cómo lo están leyendo los mercados esto y cómo podrían reaccionar el día después, si es que tenemos resultados claros, porque hay muchos que auguran que la elección no se va a cerrar la misma noche.
Sí, mira, la verdad que si uno analiza un poco qué está pasando en los mercados, yo diría que en general se piensa que hay un favoritismo por Trump. Ah, los mercados están apostando porque gana Trump. Y eso se refleja un poco en el rebote que ha tenido la tasa de interés en estas últimas 2 o 3 semanas, que ha sido bien importante. Porque finalmente, digamos, la política de Trump es continuar bajando impuestos, es generar mayor nivel de gasto en una economía que ya tiene un nivel de gasto muy importante. Entonces, al final del día, el mercado proyecta niveles de inflación más elevados con una administración de Trump en el mediano y largo plazo, digamos.
Oye, curiosamente, nosotros tuvimos elecciones el fin de semana. Y los mercados, la verdad que poco y nada le hicieron caso, sin embargo, están muy expectantes respecto a lo que pueda pasar en Estados Unidos. ¿Cuáles son los escenarios que tú ves respecto a cómo puede ser el impacto en nuestro país?
Bueno, el impacto más relevante tiene que ver con la tasa de interés, o sea, al final del día, y con la moneda, ¿no es cierto? Porque sí, es el vaso comunicante. Pero mira, al final del día, las economías fuertes tienen dos componentes que son muy relevantes. Una es un sistema bancario muy sólido y otra es un mercado de capitales profundo. Entonces, al final del día, en Estados Unidos, y a diferencia un poco de lo que pasa en Chile, gane quien gane, las economías van a seguir creciendo. ¿Ah? Pueden ocurrir, digamos, puede haber volatilidad de corto plazo asociada a mayores niveles de inflación o datos puntuales malos, pero finalmente la economía va a seguir creciendo. Estados Unidos representa hoy día el 65% del mundo, Es una economía muy fuerte, con un mercado de capitales muy profundo, y a pesar de que hay sectores que están medio complicados por las altas tasas de interés, en fin, pero uno ve millones o billones de dólares entrando a invertir en temas relacionados a infraestructura para soportar todas estas mega tendencias vinculadas a la descarbonización, a la inteligencia artificial, y eso vemos que son cosas que no van a cambiar, salga quien salga. Entonces, al final del día, claro, los que somos de países emergentes estamos un poquito más dependientes, digamos, de las políticas que vayan a implementar los países más grandes, ¿no es cierto? Y obviamente que una llegada de Trump va a generar, ¿no es cierto?, una mayor fricción desde el punto de vista de la guerra comercial, probablemente aranceles más grandes, va a acelerar el proceso de desglobalización, que hoy día ya es una mega tendencia, digamos. O sea, hoy día, más allá de la eficiencia en producir, yo creo que los mercados están apostando por acercar las cadenas de suministro y asegurarla, digamos, y eso genera también mayor nivel de inflación. Entonces, finalmente, probablemente una llegada de Trump puede generar mayor volatilidad en los mercados emergentes por contaminaciones en las monedas, por menores bajas en las tasas de interés, por desaceleraciones o digamos en China, que nos vincula mucho a nosotros o que nos influye mucho a nosotros. Pero en general, y es lo que me toca ver a mí, cuando uno invierte en los mercados internacionales, digamos, el 60 o 65% de la inversión está focalizada en Estados Unidos y no vemos grandes cambios, salga quien salga, digamos.
¿Eh? Y los efectos para nuestro mercado, más que para la economía chilena, el efecto para nuestro mercado respecto a lo que vaya a pasar allá, ¿cómo lo ves?
Vemos, en el fondo, lo que uno puede en el corto plazo anticipar es una depreciación del peso. Yo creo que eso ya ha venido ocurriendo. Evidentemente el cobre ha caído, ¿no es cierto? O sea, primero una caída en los commodities, eso también se ha venido viendo en las últimas semanas. El cobre ha caído en lo que va del mes cerca de un 4%, la moneda se ha venido depreciando desde los 900, ya estamos en los 950, no la he visto hoy día, pero es posible que esa tendencia continúe, ¿no es verdad? Y además también probablemente un China más complicado con Trump, ¿eh? Entonces, efectivamente, uno piensa de que un escenario de Trump puede ser perjudicial en el corto plazo para los mercados emergentes, pero por ahí está la contaminación, por ese lado, ¿eh?
Ahora, no necesariamente para los mercados norteamericanos. Hay ideas, hay ciertos análisis que establecen que, por ejemplo, para la bolsa, el triunfo de Trump puede ser mejor incluso que el de Kamala, no así para los equilibrios y otras cosas, pero para el mercado accionario puede ser una buena noticia.
Sí, pero Josefina, es verdad, pero nadie puede, si alguien quiere invertir en los mercados accionarios, no puede estar pensando en lo que va a ocurrir los próximos 2, 3, 4, 5, 6 o un año plazo, ¿verdad? Porque es impredecible. Si tú mirabas, por ejemplo, a comienzos de este año, cuál era la proyección de los analistas respecto de la bolsa americana, nadie pensaba que la bolsa subía más de un 6 o un 8%, o sea, era lo más optimista. Claro. Y vamos a un 23%. Entonces, yo entiendo el punto que efectivamente puede ser bueno para los mercados, porque siempre una baja en los impuestos genera, ¿no es cierto?, cierta efervescencia y que se traduce en alzas en precios, pero esos son temas de corto plazo, y uno cuando invierte en el mercado de capitales tiene que pensar en plazos más largos. Y ahí hay que mirar valorizaciones, hay que mirar la profundidad de los mercados de capitales. Y cuando uno mira la bolsa americana y mira lo que ha pasado este año, que ha subido un 23%, uno puede explicar la mitad de esa alza por mejores utilidades que han reportado las compañías en general. Pero la otra mitad es básicamente mayores valorizaciones. O sea, hoy día la bolsa es una bolsa relativamente cara. Si uno la mira con respecto a un promedio histórico, estamos casi una desviación estándar por sobre el promedio. Entonces, ¿qué es lo que razonablemente uno debiera esperar para los próximos años? Bueno, retornos más razonables, ¿eh? Que no se repitan estos dobles dígitos. Ahora, como te digo, es impredecible. Entonces, al final del día, lo que uno tiene que pensar es tener un portafolio diversificado, que el riesgo que uno quiera asumir lo refleje bien en una combinación entre renta fija y renta variable, y hacer pequeños cambios, cosas que se van produciendo, pero no desviarse de ese foco principal, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, Ramón, nos pilló la hora, entramos un poquito tarde, así que te tenemos que dejar, volveremos a conversar más adelante, sobre todo post elecciones y cuáles son las reacciones en los mercados, ¿te parece?
Bueno, pues Juan Pablo, gracias Josefina.
Hasta luego, gracias a ti.
Ramón Suárez, socio de Nusa Capital. Vamos a la pausa y volvemos, ¿qué está pasando?
Creo que tienes que prepararte para la incomprensión si vas a innovar.
En Duna,
Jeff Bezos, fundador de Amazon, Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Este 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos. En RecCheck somos expertos en compliance, abarcando tanto el cumplimiento de la UAF como la nueva Ley de Delitos Económicos. Ofrecemos una amplia gama de servicios para centralizar tus procesos en una plataforma eficiente e intuitiva. Somos expertos en compliance y en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos. Cotiza en RecCheck y recibe un servicio automatizado, personalizado y eficiente. RecCheck, expertos en compliance. Más información en regcheck.com.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido, capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai. Una marca Gildemeister.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Construir confianza en la sociedad y ayudar a resolver problemas importantes es el propósito de PwC en más de 150 países. Apoyando a las empresas y personas con sus servicios de consultoría, auditoría y asesoría legal tributaria. Conoce al equipo de expertos de PwC en pwc.cl.
Y ya estamos de vuelta con nuestro pantallazo, Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, cuéntenos, ¿cómo se ve la cosa para hoy?
Bueno, hoy día está calmado el mercado. Hoy día, yo creo que hoy día, después del cierre de Wall Street, parte una semana que está cargada en azúcar, porque, bueno, hoy día en la mañana reportó McDonald's.
Sí, que está bastante bien.
¿Cómo?
Bastante bien les fue, o sea, mejor de lo esperado, ¿no?
Claro, reportó mejor de lo esperado, pero de todas maneras igual en el premercado la están castigando, está cayendo cerca de un 2%. También reportó Pfizer, que el mercado la está premiando, está subiendo alrededor de un 1,5% en premercado. Pero después del cierre de Wall Street hoy, reporta Google, Visa y Advanced Micro Devices. Mañana Microsoft y Meta, el jueves Apple y Amazon. O sea, viene desde el punto de vista de la agenda de los reportes corporativos, viene súper marcada.
Viene gordito.
Viene gordito, exactamente. Los revenues hasta el momento han subido un 4,9%, levemente sobre lo que se esperaba, que era un 4,7%, pero los beneficios o los earnings han estado por debajo de lo que se esperaba. Así que en general hay que estar mirando estas acciones. El viernes, desde el punto de vista de la agenda macro, tenemos reporte de empleo en Estados Unidos, así que eso también condimenta un poco la sopa de la semana. El mercado espera una mantención en 4,1% en la tasa de desempleo, y en las nóminas no agrícolas espera un crecimiento de 111.000 nuevos puestos de trabajo. Así que este reporte probablemente va a ser vital para intentar proyectar el recorrido de la tasa de la Fed, que si no me equivoco, la próxima reunión es el 7 de noviembre.
Sí, la próxima semana, ¿o no?
Sí, y prácticamente el 95% de las probabilidades apuntan a una reducción de 25 puntos. O sea, yo creo que por ahí va a andar la cosa.
Sí, post-elecciones, además, una reunión que va a estar marcada por la resolución presidencial en Estados Unidos también.
Además, sí, pues, exactamente.
La el día martes. La elección
en Estados Unidos. Exactamente. Sí, 5 de noviembre.
El 5 de noviembre.
Es raro eso que sea día martes, ¿eh?
Es que en Estados Unidos toca el día que toque. No es como acá, claro, que lo hacen calzar con los domingos y una cantidad de clases que se pierden.
Exactamente.
Hay que preguntarse por qué tanta cosa acá y tan poca allá. ¿Dónde están las eficiencias finalmente?
Exactamente. Oye, dólar.
Sí, el dólar.
146, está prácticamente plano. El cobre plano, y bueno, los futuros del dólar están subiendo un poco más. Yo tengo la impresión de que están subiendo porque, bueno, hay una expectativa de un poquito mayor IPC en Estados Unidos. Están subiendo la tasa rentable de los bonos norteamericanos también. Así que probablemente esta semana va a ser una semana de definiciones después del reporte de empleo.
Excelente. Muchas gracias, Felipe. Buena semana.
Un abrazo para ti también, Josefina.
Chao. Y nosotros nos despedimos. Ya viene Visionarios, que vamos a repetir una historia de terror. La historia del famosísimo escritor bestseller Stephen King. Luego las noticias con Antonella Zaffini. Gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.